Radiosintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, una semanita más que estamos aquí en Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía. Muchas gracias por acompañarnos como cada miércoles en esta franja horaria del programa que realiza y desarrolla desde la Asociación ADIVIA. Bueno, hoy vamos a tener un programa, digamos que de esos que hay que tener, que no nos gusta hablar, pero que para eso estamos, porque hay que dar visibilidad también a los problemas. Todo no puede ser cosas buenas. Vamos a tener con nosotros en el día de hoy a Josefa Bosch, que es la presidenta de Amadis. Buenos días, Josefa.
Buenos días.
Y a Isabela, que es la coordinadora también de Amadis.
Buenos días, Juan Carlos.
Gracias por estar con nosotros. Hablaremos luego con ustedes sobre lo que hemos podido leer ya en los últimos días o semanas sobre el cierre de esta asociación. Esperemos que, como todavía nos queda unos días de aquí al 31, a lo mejor se produce un milagro. Bueno, como estamos en Navidad y esas cosas, dice que pasa, esperemos. Luego hablaremos un poco de Amadis y la problemática de Amadis. Bueno, y también está conmigo hoy Carlos Hernández, como siempre.
Buenos días para todos.
Mejorcito ya de la salud, ya hoy nos puede acompañar. Un poquito mejor. Poquito a poco. Bueno, pues empezamos el programa tal como más o menos siempre empezamos. En primer lugar, me gustaría hacer un llamamiento que hace el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Y el llamamiento dice así: es un llamamiento por la discapacidad. La accesibilidad no es un favor, es un derecho. El manifiesto Basta Ya constituye un llamamiento para acabar con la exclusión, las barreras y los eufemismos que siguen relegando a millones de personas con discapacidad. Nos han llamado diversidad funcional para evitar pronunciar una palabra que aún incomoda, discapacidad. Pero al ocultarla se diluye el esfuerzo histórico de millones de personas que lucharon por el reconocimiento, por espacio y por dignidad. La palabra discapacidad no es un insulto, es una condición real que exige recursos reales. Y esto es un manifiesto, como les digo, que recoge el Consejo Español para la defensa de la discapacidad y la dependencia. Es cierto que en muchos casos estamos tapando la palabra discapacidad para maquillarla con diversidad funcional. Y bueno, diversidad funcional lo estuvimos hablando antes, Carlos. Tenemos todos tenemos diversidad funcional, o sea que esa palabra no nos cabe.
Y lo de discapacidad, es un eufemismo que no recoge la realidad. Ya el año pasado se cambió la Constitución Española, nada más y nada menos, para cambiar el término de minusválido por personas con discapacidad. Y ahí hubo mayoría de 3/5, que es lo que necesita la Constitución para poderse cambiar.
Digamos que la mayoría de las personas que tenemos discapacidad no nos sentimos ni más ni menos ni diferente, simplemente somos como somos por tener discapacidad. Bueno, dicho esto,
pues no para todo, discapacidad para algunas cosas.
Para algunas cosas.
Unos son discapacidad motora, de movilidad reducida, otros son intelectuales, otros sensoriales.
Y para algunas cosas tendrás más capacidad que los que se consideran normales, como dices tú.
Efectivamente.
Pero bueno. Bueno, pues decir que hoy también es el Día Internacional del Derecho de los Animales. Pero sobre todo también hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y aquí me paro un poquito porque el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aprobó en 1948. Fue 2 años después de la aprobación, en 1950, cuando la Asamblea General lo proclamó oficialmente el 10 de diciembre. Por otra parte, en 1968 fue declarado como el Año Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inalienables y que pertenecen a todos los seres humanos, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, lengua, religión, origen étnico o cualquier otra condición. Actualmente existe una lista de derechos humanos creada por la Organización de las Naciones Unidas, donde se defiende el derecho a la vida, la libertad, a la educación, al trabajo y muchos otros más, que deberán ser respetados sin que exista discriminación alguna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es el texto del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En base a esta premisa, la Declaración proclama los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. Es el documento más traducido en el mundo, disponible en más de 500 idiomas. Por ello tiene un récord Guinness. Aunque queda mucho camino por recorrer para que los derechos que en él se exponen sean respetados en todo el mundo, el hecho de que perdure aún en este documento es signo inequívoco de que se le reconoce su valor por parte de los estados y la sociedad general. Mujeres que hicieron posible la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La mujer, a través de la historia, ha desempeñado un rol fundamental en todo lo concerniente al desarrollo del avance de la humanidad. Uno de ellos ha sido la participación en la creación del documento para que fuera posible la Declaración de los Derechos Humanos. Una de estas mujeres fue Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos, que fue una embajadora, delegada y presidenta del Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otra importante líder femenina fue Hansa Mehta, de origen hindú, luchadora incansable de los derechos de la mujer y mundialmente conocida por su célebre frase: todos los seres humanos nacen libres e iguales. Hay algunas más que también se mencionan, con nombres, casi toda la mayoría son extranjeros, pero también Marie-Hélène Lefebvre defendió la no discriminación sexual y Bodil Bedgroup, quien propuso la inclusión de los derechos de las minorías. En 2018, la Declaración de los Derechos Humanos cumplió 70 años y la celebración se tomó como aún más especial. También, como pasa con otras cosas, pues la gran pantalla, el cine, también ha querido llevar el mágico mundo del cine, es una ventana abierta, al espectador, a través de la cual se puede contemplar todo lo que le rodea, inclusive las tristes realidades, injusticias y atropellos que se cometen a diario hacia niños, mujeres y hombres, vulnerando todos sus derechos. Durante años los cineastas han buscado sensibilizar a las personas exhibiendo películas con una trama real e imaginaria, pero que deje un mensaje de esperanza, fe y optimismo de que podemos hacer de este mundo un lugar mucho más humano. Algunas de estas películas son, como recordarán, La lista de Schindler, que es una película que mostró todo el sufrimiento y la barbarie de los judíos en la Alemania nazi, Lalia, que fue nominada a los premios Goya, un documental que muestra la difícil vida de una pequeña niña saharaui, El niño con pijama rayas, que todos sabrán por ser un niño que muestra la inocencia en un mundo sumido por una guerra mundial, pero que a pesar de todo es capaz de creer en la verdadera amistad. 12 años de esclavitud, una cinta que narra hechos reales vividos por un hombre de raza negra quien es sometido a la esclavitud. Y aquí se narra cómo pueden ser vulnerados los derechos de un ser humano que, siendo libre, de un momento a otro pierde su libertad y es sometido a crueles torturas. Durante todos estos años ha habido muchos lemas para este día. Por ejemplo, el 22 fue dignidad, libertad y justicia para todos. En el 21, pues igualdad. Igualdad, inclusión y no discriminación están en el centro del discurso, protegiendo a los grupos más vulnerables: niños, mujeres, pueblos, indígenas, personas LGTBI, migrantes, personas con capacidades diferentes o discapacidades en este caso. Y la igualdad debe aplicarse cumpliendo este mandato: reconstruir mejor, más justo y más verde. ¿Cómo celebrar el Día de los Derechos Humanos? Tú y yo, todos los seres que vivimos en este planeta, tenemos derechos humanos universales. Y esto fue posible gracias a que un grupo de personas, trabajando durante años de manera mancomunada en las asambleas de las Naciones Unidas, lograron hacer posible un sueño que beneficiara a todos los ciudadanos del mundo. Hoy gozamos de una lista basada en 30 artículos que están redactados en uno de los documentos más emblemáticos de la humanidad y que ha significado una gran victoria para el progreso, la libertad y la paz de los pueblos. Es responsabilidad de todos trabajar por una sociedad mejor. Nuestro pequeño granito de arena puede hacer la diferencia, así que aprovechamos esta fecha para contribuir de alguna manera, ya sea publicando algún material informativo sobre este interesante tema en las diferentes redes sociales o, como ustedes ven, hoy que hemos decidido apostar por este día y darles esta información en nuestro programa. Algunos de estos artículos, solamente muy reducidos, de los 30, pues el artículo 1 dice que todos nacemos libres e iguales. El artículo 2, no discriminación por raza, sexo, religión, derecho a la vida, libertad y seguridad, prohibición de la esclavitud y servidumbre, prohibición de la tortura y tratos humanos, derecho a un juicio justo, derecho a la privacidad, libertad de movimiento, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de opinión y expresión, derecho al trabajo, a condiciones equitativas y a sindicarse, derecho a un nivel de vida adecuado, alimento, vivienda y salud, y derecho a la educación, entre otros. Como pueden ver, es un manifiesto bastante amplio, como dice ya antes, traducido a más de 500 idiomas, por lo tanto es un documento que deberíamos de tenerlo todos muy presente. Pues como tal le dije, hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos.
Que normalmente están recogidos en casi todas las constituciones posteriores.
Recogidos sí, pero como siempre decimos, Carlos, pero las normas están para cumplirlas, pero sobre todo para incumplirlas, porque están en todos los lados, pero luego no se cumplen. Otra cosa, bueno, ya cambiando con este tema, también decir, bueno, decir que hoy es el día de Santa Julia y Virgen de Loreto, pues felicidades para las Julias y para las Loreto, y que también la frase que hemos elegido para hoy es una frase que dice que cada día nos trae nuevas opciones. Esto puede ser también para ustedes, que es de una escritora estadounidense que se llama Martha Beck. Cada día nos trae nuevas opciones. Las podemos coger o desecharlas. Eso ya depende de... Eso es mío, no de la frase, pero las podemos coger o desechar. Bueno, también, vale. Pues en otra cosa, también indicar que la Asociación Fuerte Vida Parkinson presenta un Arte Sin Frontera el 13 de diciembre a las de 10:30 a 18:00. Hay una exposición de obras artísticas en el Centro de Mayores de Antigua. Y son artistas locales, donde también participa, porque participa también Adivia con algunas de las obras que han hecho los usuarios del centro. Y bueno, pues o sea, son obras artísticas realizadas por estas personas. Son locales durante las actividades de la asociación. Hay un taller artístico. Entre las obras se pondrán pues admirar aquellas creadas con diversas técnicas tradicionales e innovadoras. Hay macramé, hay barro, hay pintura submarina. Y bueno, el día 13 de diciembre... es decir, el sábado de 10:30 a 12:00 en el Centro de Mayores de Antigua. Y ya para terminar con esta exposición inicial, pues bueno, una noticia que para Divia es todo un honor. Como bien saben, estamos cumpliendo el 10º aniversario, gracias a nuestro amigo José Gómez, que en su momento decidió iniciar esta andadura y que muchas personas nos hemos ido subiendo a su carro y que aquí continuamos, pues hemos sido, recibimos una noticia y la verdad que nos llena de, como diría el otro, de orgullo y satisfacción, pues comentarlas y compartirlas con ustedes. Y entonces dice, atendiendo, esto nos lo envía el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad y Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, la consejera María Candelaria Delgado Toledo, y en su nombre la directora general de Discapacidad, Dulce María Gutiérrez González. Y atendiendo un escrito recibido mediante el que se solicita la presentación de candidaturas a los premios Más Capaces Canarias, hemos sido en el premio colectivo, pues hemos sido distinguidos con el premio Más Capaces de este año 2025. Estaremos en, y por lo tanto nos envían una invitación y dicen que les saluda y les complace invitarle a la primera edición de la Gala Canarias Más Capaces, Discapacidad y Talento. En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, compartiremos una jornada llena de música, humor y emoción con la entrega de reconocimiento y las actuaciones de Dan Sain, Moisés González, Ismalá y muchas más sorpresas, presentada por Abu Bakaka. El 12 de diciembre, a las 18:00 en el Auditorio Alfredo Clau, en la sala Jerónimo Saavedra, pues allí nos darán ese reconocimiento a nuestro trabajo como premio colectivo. Había otros premios individuales que también aspiraban algunos usuarios de nuestro centro, como Jorge David y como Álvaro, pero bueno, al final en la parte individual no pudimos llegar, pero sí que estamos en el premio colectivo y nos han distinguido con ese premio, en la Gala Más Capaz. O sea que estamos de enhorabuena. Felicidades a todas aquellas personas que hacen y que hacemos a Divia, desde los técnicos, desde los chicos que participan también cada día en las actividades, a todas aquellas personas, José Gómez, que empezó con esto, a la directiva, y a personas que colaboran como Carlos y como otras personas que colaboran con Adivia, y sobre todo también a nuestros socios que hacen que cada día, y las instituciones que colaboran, que ahora ya hablaremos también de las instituciones, que colaboran para que Adivia pueda ser cada día más grande y podamos estar aquí al pie del cañón. Gracias también al Gobierno de Canarias por acordarse de nosotros y al Cabildo de Fuerteventura que esta idea, o sea, digamos, esta nominación parte desde el Cabildo para que el Gobierno de Canarias nos pueda tener en consideración. Pues nada, dicho esto, vamos a empezar con las cosas serias, con las de verdad. Como les dije antes, tenemos aquí con nosotros a Josefa y a Isabela, representantes de Amadi. Como dije también al principio, hemos podido leer nota de prensa que emitieron ustedes, donde decían que, bueno, después de meditarlo, de trabajar y de tal, echan el cierre el 31 de diciembre. A mí me gustaría, antes de hablar del cierre, vamos a dejarlo para el final, hablar de Amadi, hablar de por qué Amadi está aquí, cómo empezó Amadi y por qué Amadi debe seguir. Luego ya hablaremos del cierre, pero en primer lugar, ¿qué hace Amadi? ¿Por qué Amadi es necesario para la sociedad majorera? Me da igual la que ustedes quieran. Isabela.
Bueno, Amadi se creó en el 2009. Como las asociaciones todas son de personas con la patología, familiares, se creó en ese caso y ha tenido su andadura desde el 2015, no hemos parado hasta ahora. ¿Por qué es importante? Porque Canarias es la comunidad autónoma con más alto índice de diabetes de España. O sea, en Fuerteventura, hablando, solamente hay diagnosticadas hasta este momento más de 8.000 personas. Y esta cifra va aumentando porque cada vez estamos encontrando más casos de diabetes en niños de meses. Es una diabetes que no podemos prevenir, que es la diabetes tipo 1. O sea, la diabetes no se engloba solamente en el de las personas mayores. Esa es la diabetes tipo 2 que la podemos prevenir. Pero en el caso de los jóvenes y los niños, no podemos prevenirla. Entonces, ¿cómo ha nacido esta asociación? De esa necesidad de tener herramientas para la gestión de esa diabetes, de acompañamiento, una red de apoyo para estas familias. Porque es lo que siempre hemos dicho, tú vas a la consulta, te atienden, te dicen lo que tienes que hacer y para tu casa. En la asociación estás con personas que están viviendo tu misma situación, personas que te pueden ayudar a gestionar, desahogarte, es un hombro donde apoyarte fin de semana. Tú estás bloqueado, no puedes, no sabes cómo resolver con alguien, lo hablo en el caso mío, por WhatsApp, yo doy mi teléfono personal y me dice, mira, me pasa esto y esto y eso, pues mira, puedes resolverlo así y echamos una mano. Siempre estamos, no es horario de lunes a viernes, o sea, sí. Nosotros somos familia, es que en la asociación lo que tú te encuentras es a una familia que está viviendo tu misma situación. Le hemos abierto las puertas a otro tipo de no solamente la patología, porque nos han encasillado como hay diabetes. Entonces, no, nosotros recibimos personas que no tienen diabetes, pero en este caso, por la parte social, necesitan de las actividades que nosotros desarrollamos, como las actividades con psicólogo, porque el deterioro cognitivo que deriva a un mal control de la diabetes se degenera a un Alzheimer, a un montón de enfermedades también cognitivas. Entonces, lo que hacemos también es coger todas estas personas, a nadie. Nunca le hemos cerrado la puerta ni porque, no tiene diabetes, no, entonces no, al contrario, venga, haga parte de nosotros. Ahora cuando se ha comentado lo del cierre, pues no, los usuarios que son personas mayores, y ahora ¿dónde nos vamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y cómo podemos continuar? O sea, es que las actividades hay que mantenerlas.
O sea, sí, digamos, es que solamente, sí, tú hablabas de los que padecen la diabetes, pero también hay gente que está relacionada con las personas que tienen diabetes, son las familias.
Exacto.
O sea, personas que quieren saber cómo pueden también, llegado un momento, lo que tú hablas, una crisis o lo que sea, cómo puede ayudar, ¿no?
Porque nuestro psicólogo no solamente atiende a los pacientes, o sea, atiende a los familiares, que son los que muchas veces son los que más necesitan de este apoyo psicológico. Se les hace su atención, la parte de educación diabetológica, la parte social, porque nos han dicho que no somos social. No, sí, nosotros trabajamos un montón la parte social. Todas las actividades que nosotros desarrollamos tienen que ver con esas tres figuras, la parte social, la parte de psicología y la parte de educación, no solamente diabetológica, sino una alimentación saludable. Siempre se están haciendo talleres, siempre se está dando información. O sea, es que...
Sí, que tiene una parte también, por eso te digo, dentro de lo que es el programa de Amadi, pues tienen lo que es la parte de también educativa, de digamos, de atención, tú decías, de atención, de acompañamiento, de educación, de apoyo, tanto psicológico como técnico, ¿no? Porque es decir, si es una persona que es que la entiendo, la diabetes te llega en cualquier momento. No todos nacemos con diabetes, te llega y de repente es un mundo donde tú no conoces, ¿no? Y a Madis entiendo que tú, yo voy a Madis y digo, mira, me acaban de diagnosticar diabetes tipo 1, 2, 3, no sé, la que quiera que sea. Claro, como dices tú, ¿qué hago? Y ahí están ustedes para ayudar, para colaborar, que no hablamos de una clínica que te va a curar, te va a ayudar a llevar mejor tu problema. Es más social lo que tú hablabas, más social que sanitario.
Exacto, es que nosotros, la relación que tenemos con los mismos usuarios es que lo que decimos nosotros es una familia. Nosotros hay veces que no asisten y nosotros llamamos, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado? Ah, no, es que he tenido médico, he estado enfermo, ah, vale. Pero siempre estamos pendientes de en ese caso, de mantener esa conexión con nuestros usuarios. Igual con, no, es que nosotros no diferenciamos, nunca nos ha importado ni edad, ni sexo, ni género, nada. Siempre las puertas de Amadis siempre han estado abiertas para cualquiera.
Hombre, que tú lo dices, ahora ya cada vez son más chiquititos, con lo cual puede haber desde mini hasta
de personas. Meses, sí, sí. Bebés de meses están diagnosticándose con diabetes, que es lo que decimos, no sabemos por qué, está en estudio, pero cuando llega es que es un mundo nuevo, no solamente es que se subiese bajo el azúcar, es que es un mundo que hay que gestionar, y para un padre o los familiares es un shock. Entonces, ahí es
te
donde
digo,
entramos.
Vuelvo otra vez a reiterar la naturaleza de esta asociación, de decir, para un padre que nace tiene un hijo, una hija, que ya nace con diabetes o lo que sea, se le cae el mundo encima lo primero por el desconocimiento. Entonces, acercarse a la asociación, ya no estamos hablando de temas sanitarios, estamos hablando de un apoyo psicológico, de una ayuda, de un, no sé, de un, porque luego tendrá que aprender a cómo tratar a su hijo, cómo llevarlo, educación, pero no solo educación, alimentación. Entonces, eso no es sanitario, eso es, estamos hablando de otras cosas.
No, nosotros, el equipo es un equipo multidisciplinar. Nosotros, cuando llega alguien a buscarnos a la asociación, ahí actúa tanto trabajadora social como la psicóloga y como educación diabetológica, que en esa parte entro yo, y ya empezamos a derivar. Pues mira, tú con psicología, pues ya vas a consulta, porque se necesita, se ve cuál es la necesidad en ese momento, y cuando es educación, pues educación. Si es social, también se te aporta esa parte, pero siempre estamos ahí englobados, la parte multidisciplinar de los profesionales de Amadis, para solucionar, en ese caso, todas las necesidades de ese usuario o posible usuario. Pero nunca se le cierra las puertas. Así vaya nomás a preguntar, siempre está atendido y sale con la información, sale con las herramientas. Si quiere regresar, las puertas están abiertas. Si tienes medios o no tienes medios, nunca tampoco el hecho que no tengas para pagar una cuota de socio por tu situación económica, ahí entra la parte social.
Ya.
Yeah. Sí. Ahí nunca, no tienes para pagar, pues no vienes a las actividades. Jamás se les ha dicho. Al contrario, bienvenidos son.
Sí, es que la fuerza la hace el grupo. O sea, eso te lo digo por nosotros mismos, porque pagar la cuota es un poco como que lo haga el que quiera, bienvenida sea. Pero no se le deja de atender a nadie por el hecho de una cuota. Me imagino que ustedes...
No, Juan Carlos, aparte es que tú ves a la persona cuando la estás atendiendo, la estás entrevistando, tú ves la necesidad que tiene. ¿Cómo le vas a decir que por una cuota de socio no va a poder disfrutar de las actividades? Solamente con el hecho de que esa persona se prepare para salir de su casa, salga, comparta esa parte social de unas risas, aunque sea una hora o tres días a la semana.
Sí, el hecho de relacionarse con gente que tiene tus mismas patologías, si ya no lo ves como raro, ni tú eres raro.
Hablan
ni
el mismo idioma que decimos nosotros.
Sí,
¿no?
Nadie valora, lo que hemos visto es que no se valora.
Sigue siendo social, seguimos hablando de un tema social, porque al final las relaciones humanas son sociales, no son sanitarias.
Aunque lleguen allá a tomarse un café.
Yo te estoy reiterando todas estas cosas porque cada vez entiendo menos, ¿no? Lo del tema del cierre. Por eso, desde luego, hablaremos del cierre, pero veo como que las actuaciones de Amadis, todas las relaciones de ustedes son dentro de... tienen el paraguas social. O sea, vamos, sí, a ver, lo sí, veo sí, como en todo lo que mueven, hay como un paraguas social ahí, la convivencia, el asesoramiento, el acompañamiento, que es muy importante en estos casos.
Sí,
entonces,
sí,
no sé, sí. Imagino que ustedes son personas que tienen también relaciones con patologías de...
Bueno, yo llevo ya la bomba de
insulina. Ya lleva la bomba.
Sí, sí, es... Más que nada, claro, la parte sanitaria ya la llevan en el hospital o los facultativos, y esta es la parte sanitaria. Nosotros es la parte de prevención, sobre todo, y de social, ¿no? Es decir, la parte que no puede, donde no llega el hospital, por decir, la sanidad, ¿no? Pues llegamos nosotros con esto, con el acompañamiento, las charlas, si tenemos que, nos desplazamos a cualquier lugar.
Y también entiendo que, por eso, imagino que ustedes lo hacen como hacemos todas las asociaciones, igual que aquí tenemos a Carlos, que es el empollón de la accesibilidad, entonces él estudia y luego nos dice a nosotros lo que tenemos que, en materia de accesibilidad, qué es lo que hay que hacer, para eso tenemos el empollón. Entonces, imagino que en el caso de ustedes es la misma historia. Yo tengo diabetes, acudo a ustedes, que ustedes son los empollones, los que estudian, y me dice, oye, resumido, haz esto. Eso no es sanidad, tampoco.
No. Estamos dando herramientas para una mejor gestión de tu control de tu diabetes. Uh-huh. Porque entre mejor controlado estás, menos patologías a futuro vas a tener, más complicaciones a futuro, porque es que no solamente es el azúcar, es lo que digo yo, es que un mal control te deja ciego, amputado, en una máquina de diálisis, un infarto, o sea, es que son un montón de patologías.
Incluso el cáncer de páncreas.
Exacto, es que también tiene que ver, es que solamente piensan es que es azúcar sube y baja, no, es que es un mundo.
Es que entonces, te dicen un poco de azúcar, no tienes un poco de azúcar, es que... Como no te cuides.
¿Y cuál azúcar tienes, la buena o la mala? No, las dos son igual de malas si no se controlan bien. Las dos van a tener las mismas complicaciones a futuro si no las gestionas bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es darte todas las herramientas para que tú tengas un mejor control y evitar todas estas complicaciones a futuro.
Ya lo decía, claro, ya lo decía Josefa. Bueno, y le llaman el asesino silencioso. Está claro, el azúcar que... Como también le oí alguna vez a alguien, no recuerdo quién, pero bueno... que nos habían engañado con el azúcar, o sea, decía, perdón, con la grasa, ¿no? Decir, no comas grasa, y el problema no era la grasa, el problema era el azúcar, éramos golosos y nuestras madres nos daban, yo recuerdo la mía, en mi tazón de leche me metía de las cucharas grandes de azúcar 2 por la mañana porque había que tomar, y el Colacao, y ahora se enfada porque le digo, no tomo azúcar, digo, no tengo diabetes, pero a mí el azúcar no me va, y se cabrea porque no cuando voy a tomar café a casa que no quiero azúcar.
Sí, o al mismo Colacao, que tiene un montón de azúcar, le ponen más azúcar. Yo he visto mamás, visto con estos ojos, el chupete, mojarlo en
azúcar.
No en azúcar, en ay, ¿cómo se llama? En leche condensada.
La leche. Sí, también se usa.
Para que el niño ya desde allí.
Por
ya...
eso te decía, entonces yo veo, sí, la parte de ese asesino silencioso que te crea un montón de patologías, un montón de historias, con lo que hablaba Josefa, pues ahí ya tiene máquina, otro la pierna, los ojos, no sé qué. Vale, esa es la parte, eso lo llevamos para el hospital. Pero yo cuando salgo del hospital necesito un refuerzo emocional, un refuerzo, digamos, social. Necesito hablar con alguien para decirle, me cortaron la pierna y ahora qué... Me pongo, no, pues entonces, por eso te digo, sigo dándole más importancia todavía un poco a las actividades que desarrollan ustedes y me las estoy llevando para otro lado, que es el que creo que es lo que todas las asociaciones hacemos. Porque la parte técnica y la parte, digamos, sanitaria y toda la parte, la hace ya la administración. Los hospitales, el ayuntamiento, el cabildo, no sé qué. Pero después hay una parte, que es la que es de la asociación, donde los seres humanos nos unimos cuando no podemos. No podemos hacer una cosa por sí mismos. Sí. Pues acudimos, por ejemplo, a gente como ustedes.
Sí. Nosotros con los adolescentes, solamente con que ellos vayan a la actividad que tenemos del proyecto de Conecta Joven, hemos visto el cambio de esos niños que no querían hablar, que eran niños que no socializaban, o sea, de verlos ahora que... Hay hasta un de TikTok, vídeos de TikTok, arman, ya hacen quedadas entre ellos, ¿sabes? Que ese cambio que nosotros vemos en nuestros propios adolescentes, que es un grupo, que es un proyecto, que no es solo de adolescentes con diabetes, porque nosotros lo que queremos es que otros niños que no tienen diabetes vean también cómo es un día a día. Con eso ayudamos a evitar el bullying también en los colegios, porque habían casos donde les arrancaban el sensor, o casos donde le decían que era Robocop. O sea, ¿sabes? Que es que también es son un poco fácil para hacerle bullying. En cambio, si un niño ve un día a día con otro compañero, salimos a hacer convivencias y todo, lo normalizan. O sea, es una complicación que gestionada hace una vida dentro de todo la normalidad. Nuestros niños con campamento. También en el campamento se permite que o un hermano que no tiene diabetes o un mejor amigo, porque hemos tenido niños que no tienen hermanos, pero tienen el mejor amigo, acuda al campamento. La convivencia de jóvenes con diabetes vienen de todas las Islas Canarias, no solamente de Fuerteventura. Y ahí se les permite que vengan acompañados. ¿Por qué? Porque su pareja, porque son mayores de 18, su novio, su pareja, son personas que conviven con diabetes. Va a estar en un sitio donde hay otras personas que también conviven con diabetes y se intercambian un montón de experiencias y salen un montón de reforzados de todas esas actividades. O sea, es la parte social.
Vale. Uh-huh. Y vamos a ver, tú dices, nace Amadi en el 2009. Desde entonces, RQR, imagino como todas las asociaciones, trabajo, lágrimas, llamar a todas las puertas, estar ahí tal, tin, pero bueno, han ido, pues digamos que trasteando por ahí hasta llegado el 2025. ¿Y alguien se le apaga la bombilla en el 2025 y por qué se les apaga la bombilla en el 2025?
Bueno, nosotros ya llevábamos 2 años o más. Esto, a ver, como dice el libro de mi compatriota García Márquez, esto es una crónica de una muerte anunciada. Uh-huh. Ya veníamos diciendo, no llegamos, no estamos llegando con la parte económica, no la parte de trabajo ni de proyectos, porque al contrario, siempre queríamos crecer, salían lluvia de ideas y salían cosas, pero económicamente muchas no se podían desarrollar. Entonces, estábamos en esa situación de que no estamos llegando, las subvenciones cada vez son menos o llegan demasiado tarde. Entonces, cuando llegan, ya no tengo cómo desarrollar el proyecto, y cuando llega, ¿cómo voy a justificar si no tengo el plazo de que nos hemos visto en todas las asociaciones en esa misma situación? De tener que llegar a final de año y decir, no llegó la subvención.
Todas te llegan el último trimestre, y en algunos casos, porque nosotros todavía estamos esperando por alguna que no ha llegado, y estamos a día, ¿qué día? ¿Diciembre hoy? Día 10. Sí. Pues día 10 de diciembre, y todavía no ha salido ni siquiera la publicación de lo que te van a dar.
Sí.
Y la fecha de ejecución termina el 31 de diciembre.
Sí, exacto. Y nosotros esa misma la venimos desarrollando desde enero. ¿Y cómo se desarrolla? Con fondos propios. O sea, te vas desangrando.
Lo que pasa es que hay cosas, por ejemplo, yo distingo en este caso, que no quiero desviar la atención, porque quiero que me lo digan ustedes. Quiero aquí un poco diferenciar entre cuando tú estás haciendo ya un proyecto cada año, aunque la subvención te llegue en diciembre, dices tú, bueno, si tengo recursos propios, pues yo sé que en diciembre me va a llegar. Pero claro, en el caso del que yo me refiero es cuando tú te presentas por primera vez. Es decir, yo no sé si me la van a dar, cuánto me van a dar. Y ahora me la dieron, sí, y después hay otra, que el año que viene, a ver si los recursos que aportan para esa línea son las mismas. Porque nosotros nos hemos llevado sorpresas con el Ayuntamiento de Antigua, con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que un año te dan una cosa y al año siguiente de repente te han quitado un 20% porque no hay más. No hay más para no hay más para esto. Bueno, pero para festejos y para irse de por ahí, hay fiestas para todo. Bueno, y de aquí, porque no me voy a callar porque me digan que no tal, es que el tema de los recursos los están distribuyendo, bajo mi forma de ver, muy mal. Y por eso hay gente como ustedes que están hoy aquí, que también han estado por otras cosas para decirnos quiénes son, pero pero no me gusta más que venga como vinieron la última vez a hablar de Amadi y hablar de diabetes que hablar de lo que estamos hablando ahora.
Sí, lo que tú comentabas de las subvenciones, te pueden decir, mira, sale la subvención, son 4.000, tú haces preparas un proyecto con los 4.000, pero después te dicen, uy, lo sentimos, es que se presentaron muchas, entonces ya no son 4.000, son 3.000 o 2.500, entonces ya tú tienes que coger tu proyecto y reprogramar para esa cantidad, y entonces ya te está fallando dinero de tu presupuesto anual, porque tú contabas con esos 4.000.
Y usted en el 2025 dice, ya estoy cansada, ¿no?
No, no estamos cansados.
No, me refiero, cansada. No podemos más. No, ya, lo no, que, es insostenible económicamente.
Exacto, porque hemos, no, como te comentaba, se ha ido desangrando. Entonces ha llegado un momento donde ya ni con fondos propios se puede mantener. Entonces se reunió la junta directiva, tanto la presidenta, el secretario, el tesorero, yo que soy la parte que llevo la parte de subvenciones, la parte económica también de lo que hay, en lo que entró, lo que salió y lo que no quedó. Entonces se dice, es insostenible llegar al 2026, a primero de enero. ¿Por qué? Porque hay sueldos que pagar, seguridad social, asesoría, protección, de, o sea, un montón de gastos que mucha gente no sabe que hay, pero una asociación como AMADI, que con tres personas contratadas, son más de 10.000 euros al mes.
Sí.
Y si tú me das una nominativa de 40 al año, ¿cómo resuelvo yo el resto? Son, ¿sabes? Entonces, no se llegaba. Entonces, lo que se dice, antes de coger, llegar a tener deudas, no tener cómo liquidar, porque en este momento la Junta Directiva AMADI tiene cómo liquidar personal, cómo quedar sin deuda ninguna, a 1 de enero ya estarían causando deuda.
Deuda.
Entonces, lo que dicen, limpios de polvo y paja, nos vamos con el trabajo hecho, la cara en alto, porque lo hemos currado, lo hemos rogado, hemos tocado puertas, hemos llorado, porque lo hemos llorado. No, no literal, hemos llorado físicamente, pero no nos ven. Entonces,
digamos que el problema mayor viene por la parte del cabildo, entiendo. Su primer financiador de la MADI era el cabildo.
Sí, nosotros desde el 2018 más o menos, sí, tenemos una nominativa con ellos, que era una nominativa pequeña, fue aumentando, se les dijo, no llegamos, y dijeron, vale, pues aumentamos, pero me aumentaron meses. Aumentar en vez de, sí, o sea, en vez de aumentar el dinero, en vez de ser a 12 meses, lo aumentaron a 17. Sí. Pero a la final sigue siendo el mismo dinero. Entonces,
o menos.
¿Qué pasa?
Digamos que esa fórmula, te entiendo, esa fórmula no es dar tema. Esa fórmula es engañarte. O sea, es como darte la agonía más lejos. Porque si tú no tienes otros recursos que los que te da el cabildo, esa prórroga que hicieron de 17 meses es como meterte, con el perdón de la palabra, es meterte más en la mierda, porque te están dando lo que tú dices, con sumas meses, pero es el mismo dinero. Si sí, me adapto, sí, sí. Es decir, si como dices tú, si con mis tres técnicos voy dentro de ese porcentaje, perfecto. Pero como no estés dentro, lo que...
No, fuimos saliendo, porque como tú tienes que tener una bola de cristal y proyectar a futuro, o sea, tú dices, vale, pues mi presupuesto con las nóminas y esto, es tanto. Pero después llega enero y dicen, uy, se subieron los sueldos. Entonces ya ahí el presupuesto ya está fallando. Ya empieza la asesoría, hay que subir la cuota de eso, de la mensualidad. Entonces ya empieza más, se ha ido descuadrando. Entonces fuimos, tocamos, dijimos, no llegamos, está pasando esto. Nos dijeron que ahora con lo del concierto social, nosotros dijimos, vale, nosotros nos acreditamos, no pasa nada, somos la única asociación de diabetes aquí, que ¿quién podría hacernos también?
Competencia.
Vale, pues nosotros estábamos súper... ¿Cómo hay que acreditarse? No había manera de que nos dieran cómo acreditarse. No saben, no entiendo, no... Pero preguntar, hemos preguntado. Querer hacer las cosas, las hemos querido hacer. No queríamos que se llegara, porque nos decían, a octubre del 2026 hay que estar acreditado. No, digo, vale, yo no quiero que me coja la tarde, quiero acreditarme antes. Por si esto tarda demasiado, pues estar preparados. No, nada, no, nada, se dilató. Llegamos a diciembre, todavía no sabemos ni cómo se acredita. Y en octubre tenemos una reunión con la parte de bienestar social y le dijimos, lo que hay, ¿cómo nos acreditamos? Dice, no, es que ustedes no son competencia nuestra. Nosotros como que no. Entonces dice, no, es que esto sí es un cajón desastre. Aquí el cabildo cogió un montón de asociaciones que no son competencia nuestra y ahora lo que está haciendo es limpiando ese cajón. No, pero lo de competencia, dice, no, es que no va a salir ninguna línea de competencia a la que ustedes se puedan acoger. Entonces nosotros dijimos, apague y vámonos, porque si yo no pierdo esa nominativa,
sí,
ya con las subvenciones que salen de los ayuntamientos, no, 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 se cubre ni el 50%.
Van a dar como una especie de... Pero no sabemos tampoco qué va a pasar. Van sí, a dar como una especie de lo de por concurrencia por competitiva, que actualmente son de 6.000 euros. Eso lo van a modificar y al parecer van a, la línea se va a abrir más para que pueda entrar gente que no puede entrar en el concierto. Pero es una... No es un concierto, no. Es un desconcierto, porque al no, final, dices tú, lo que dice, esa incertidumbre de saber, vale más la pena, a mí me duele en el alma y no me gusta decirlo, pero casi que te vale más la pena cerrar la puerta, esperar a que venga la concurrencia y luego, si puedo, entro en concurrencia y si no, ya me quedé fuera, pero no me voy a ahogar, no puedo, recursos no puedo, no llego.
No, y aparte que si se continúa, lo que va a haber es deuda. ¿Y quién responde por esa deuda?
La directiva.
La directiva. Entonces, a nosotros, ni a los empleados, ni a los socios, nos parece justo que la directiva tenga que asumir con sus propios bienes un gasto que no nos corresponde, ¿sabes? Entonces, estamos haciendo una obra que tendría que hacerla las instituciones, que tengamos que responderlo. Ya bastante horas de voluntariado le dedicamos, porque no solamente trabajamos, o sea, no cobramos el sueldo, o sea, dedicamos un montón de horas de voluntariado, fines de semana que le dedicamos a la asociación, a los socios. Eso, nosotros lo que sentimos es que no se nos ha valorado en ese sentido. Entonces, para llegar a que Amadi quede mal, digan que debemos o que no somos personas serias, la junta directiva ha dicho cerramos y lo que tú dices, quedamos en la parte de voluntariado, pero proyectos y todo eso, todas las actividades hay que suspenderlas porque eso lo tiene que desarrollar un personal. El personal tiene que estar contratado obligatoriamente, legalmente. Uh-huh. Eso conlleva a unos gastos que no se pueden... No, económicamente no lo podemos asumir.
La verdad que es un problema gordo que estamos sufriendo. Además, también lo hablo en primera persona porque al final ese problema lo tenemos todo el tercer sector, lo tenemos todas las asociaciones que trabajamos en el ámbito social, todas. Ustedes, nosotros, hablas con Asomasamen y te dice lo mismo, con AFA, con AFRIFUER, con todos los que te hablen, te van a decir todos lo mismo. Estamos siempre haciendo encaje de bolillos, intentando salir, hacer una historia que luego no tiene esa repercusión, porque luego tú lo ves que parece que eres el que está molestando. En lugar de entender que estás haciendo algo que ellos no llegan, porque si ellos hicieran lo que están haciendo ustedes, Amadi no existiría, Adivia no existiría. O sea, si hubiese aquí atención a todas las personas con discapacidad de la isla, Adivia no pinta nada aquí. Si todas las calles fueran accesibles y todos los locales fueran accesibles, Adivia aquí no pinta nada. Pero no lo hacen. Y si no fuese por nosotros, ¿ahora qué va a pasar? Yo digo, ahora ya, punto. Amadi el 31 se va. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con los diabéticos de Fuerteventura? ¿Al hospital? ¿A dar la lata ahí? ¿A ver a quién van a atender ahí? ¿Qué hacen ahora los usuarios de Amadi? ¿Qué van a hacer a partir de enero?
Pues, atención primaria o hospital. No hay más.
O sea, y cuando te encuentras mal vas al hospital a quejarte, dices, es que estoy triste.
Ya.
Primero, dirás, ¿y qué es lo que te suena? Si estás triste, pues cómprate una guitarra y te pones a tocar, yo qué sé. No, sí, es que es muy simple. Por eso nacen las asociaciones ante esa falta de interés por parte de las administraciones.
Primero nos dijeron que si éramos poco visibles. Vale, pues vamos a ser más visibles. Ahora nos han dicho hace poco que abarcamos demasiado. Y bueno, pues entonces, a ver, es que llega un momento que dices, o me estoy volviendo loca o no entiendo.
Es una pena, porque yo la verdad que no sé qué decir, porque sinceramente tampoco puedo hablar todo lo que quiero hablar, pero
vale más.
Porque no puedo. Nosotros todavía no hemos cerrado la puerta, pero vamos por el mismo camino. O sea que al final, aquí como el concierto ese no salga o salga mal, vamos a sufrir muchas asociaciones en esta isla.
Sí. A mí sí me lo dijeron. Sí. Ustedes son los primeros, pero no van a ser los únicos.
Es que nos lo dijeron claramente.
Los últimos.
Claro. No van a ser los últimos.
Las nominadas tienen los días contados, según ellos, y el concierto viene como viene. Y luego los demás, y luego la concurrencia competitiva es una jaula de grillo. O sea, eso es... Ahí te metes, si tengo ganas de poner 1.000, pongo 1.000. Y el año que viene, si estamos en elecciones, ponemos 3.000, para que parezca que tal. Y cuando pasen las elecciones, vamos a poner 1.000 o 500, porque no hay. Porque claro, la carpa de carnaval es cara, coño, hay que poner una carpa, hay que poner tal. Después les dice, pues coño, pues, porque va a poner la carpa, pone una guagua. Pero la guagua no es accesible, coño. Pon una guagua que yo pueda llevar a los chiquillos, a los usuarios nuestros, a dar una vuelta en la guagua. ¿Por qué no pueden esos chiquillos? Y yo hablo por nosotros. Bueno, pero sí, otra persona sí. Cierra que no está en Adivia, que no tiene nada que ver, no se puede subir a esa guagua. O lo tienes que levantar a pulso. ¿Por qué tienes que tú que levantar en el siglo XXI una persona a pulso para dar una vuelta en la guagua? Cosas como esas que te hacen cabrear y luego al final dices tú, no hay recursos. No, sí hay recursos, lo que está mal distribuido.
Total.
Distribuye a lo que necesita la gente. No me digas que necesitan fiesta o necesitan... La gente necesita apoyo psicológico, apoyo social, necesita cultura, necesita deporte, necesita más que fiesta. El que la fiesta, a mí me gusta hacerla en mi casa. Me voy al supermercado, me compro una lata de cerveza y dos pepinillos y la hago en mi casa con mis amigos. Y ya está. Pero no tienes por qué hacer la fiesta. Antes la fiesta se pagaba. Cuando yo era más joven, como decía el de la canción, nosotros pagábamos por entrar a la verbena. Y pagaba la entrada. Pues cóbrala.
No, ahora que todo quiere.
Claro, ahora todo gratis. Sí, encima sí, todo sí. Tiene que ser super conciertos y super. Págalo. El que quiera fiesta, que las pague.
Las asociaciones son imprescindibles y eso hay que tenerlo claro, porque hacen un trabajo que no lo hace la administración.
Exacto.
Y
bueno,
la sensación. Hay que apoyarla. A ver, yo lo he dicho desde un principio, no porque nos quedemos en el puesto de trabajo,
no.
Sino por ver la cara de nuestros niños, cuando les comentamos que cerrábamos, que ya no iba a haber el próximo año el proyecto de los adolescentes, de que cómo se iba a acabar, que si no nos íbamos a volver a reunir, que si podían, aunque sea en la sede, reunirse, o sea, cómo continuar. O sea, yo lo que les dije es, voluntario mío, aquí tienen las puertas abiertas, pero si sepan que no vamos a tener actividades, ni podemos irnos de convivencia, ni, o sea, todo lo que gestione es dinero, no lo vamos a poder hacer porque no tenemos ese flujo de dinero. Pero reencontrarse otra vez, las puertas están abiertas siempre en la parte de voluntariado. Nuestros mayores, ¿cómo hacemos para continuar? Es que los que aportan o no aportan no llega, ni siquiera para mantener el monitor. Entonces,
qué duro, Pues yo qué sé. Ya de esta forma, mira, se nos acaba de echar el tiempo encima.
Pues
sí, me gustaría que, no sé, si quiere lanzar algún, me da igual, o algún reproche, alguna cosa positiva, negativa, no sé, lo que quiera. Si quieres terminar, si quieres pedir ayuda o no.
Bueno, milagro hasta el 31 de diciembre, ¿no?
Sí, pero yo
lo que siento es que nos dejaron morir.
Sí.
No porque nosotros no tuviéramos ganas de luchar.
Bueno. No quiero quedarme con ese lema, nos dejaron morir, no.
No, en el sentido de que el ciudadano ha de ser el centro de las instituciones, ¿no? Sí. Que velen por él. Las instituciones, sea el tipo que sea, han de velar por él, ¿no?
Pero estamos, no lo hacen. A lo mejor estamos llegando al despotismo ilustrado otra vez, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, lo hacemos nosotros lo que nos da la gana, aunque no lo necesite, pero bueno.
Igual sí.
Pues
muchísimas gracias
a ustedes
por darnos visibilidad.
No, y toda la que haga falta, saben que siempre aquí el programa este es para esto, no es para, lo tenemos para ayudar a otras asociaciones que no tienen la posibilidad de tener este programa. Y a Madi, hasta 31 de diciembre, no sé cuántos programas nos quedan, uno o dos, si quieren volver, cuando quieran, y después del año que viene otra vez, si quieren venir aunque sea, si ya no están funcionando pero quieren volver a venir a quejarse, las puertas saben que siempre están abiertas, además nos ayudan, porque es una forma de presionar también, porque que se vea, que se le dé visibilidad al problema que tiene el tercer sector en la isla, bueno, a nivel general, pero aquí, porque lo sufrimos en nuestras propias carnes.
Sí.
Pues Josefa y Isabela, gracias como siempre por venir, tienes todo el mío y el apoyo nuestro y en lo que podamos.
Oh, muchas gracias y felicitaciones.
Bueno,
sí. Por esa gran labor que hacen. Sí. También.
Carlos, gracias como siempre. Hoy nos quedamos colgados. La próxima vez ya hablaremos.
Lo primero.
Ricardo, que estuvo ahí en el control, gracias por estar ahí y a todos ustedes por seguirnos cada semana en esta franja horaria. Les vamos a dejar con una cancioncita de Ricardo Arjona, Fuiste tú, con Gaby Moreno. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Fuiste tú. Verte fue una foto tuya puesta en mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues.
Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, sin un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir.
Dilo.
Fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada.
Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú.